En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe que hoy es el Día Internacional del Yoga. Claro, muchos conocen, no sé cuántos practican, pero todos los que practican dicen realmente que el yoga hace maravillas en lo que es mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a tratar de profundizar un poquito sobre esta práctica con una profesora, instructora de yoga, una mujer que tiene una enorme experiencia en esto y mucho más, y me refiero a Irene Borgarello Timman. Irene, ¿cómo estás? Miguel Steuermann y Esther, te saludamos desde Buenos Aires.
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buen día para todos y bueno, muy feliz día del yoga.
Claro, yo dije, te saludamos de Buenos Aires porque por tu tonada rápidamente se van a dar cuenta que usted está ahí donde nevó. ¿Cómo está con la nieve? ¿Bien?
Muy bien. Hoy parece que fuera a nevar de vuelta, pero la verdad que fue todo un espectáculo la nevada en la ciudad de Córdoba.
14 años que no nevaba en la ciudad, pero bueno, debe haber sido un espectáculo y también mucho frío. Pero a ver si hablamos un poquito, Uni, de yoga, porque, a ver, como dije, muchos hemos escuchado, no tantos hemos practicado, algunos tenemos miedo porque decimos, no, el cuerpo no nos da para esas posturas. Comencemos tal vez por ir paso a paso. ¿Qué es el yoga en términos de práctica? Sabemos que es una, casi yo diría, una meditación, una manera de vida que tiene que ver con el cuerpo, que nos hace mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué nos contarías?
Bueno, lo que yo quiero destacar es que es un método que tiene una serie de herramientas que se pueden utilizar en la vida diaria. Mucha gente lo asocia excesivamente a la cultura hindú, de forma que parece como un poco ajeno a que podamos utilizarlo, ¿no? Incluso, bueno, todos los festejos que se han hecho por el Día Internacional del Yoga, fue por la Embajada de la India. Lo que quiero decir es que es un método universal que incluso se utilizó en los pueblos originarios prehispánicos. Entonces, no es únicamente de la India ni está asociado a una religión. Lo digo porque todavía hay mucha gente que lo asocia con el hinduismo. Entonces son una serie de técnicas organizadas para que nosotros podamos equilibrarnos. Uh-huh. Y bueno, la oportunidad de practicar yoga también nos da un momento de interiorización. Hay un tema que en Occidente nosotros estamos siempre muy condicionados y muy preparados. Todo nos lleva a prepararnos para responder a los estímulos externos, a todo lo que viene de fuera de nosotros. Uh-huh. Entonces es muy importante para el equilibrio tener un tiempo en el cual uno pueda reaccionar o ver cuáles son las necesidades internas de cada persona. Entonces yo creo que ese es el papel más importante que cumple la práctica del yoga, que además es una práctica individual. Y lo que quiero decir es que en este momento nos puede dar un montón de herramientas para mantener nuestro equilibrio, ya uh-huh. que estamos, digamos, un poco forzados a la interiorización. El yoga es ahora nos ofrece unas herramientas muy buenas a través de técnicas respiratorias, técnicas de movilización del cuerpo. O sea, porque yoga no es solamente meditación ni es solamente asanas o posturas.
Uh-huh. ¿Cualquiera puede hacer yoga, Irene, en cualquier momento de la vida? ¿Uno puede iniciarse?
Sí, desde los 4 años hasta los 120.
Y en cualquier momento uno puede iniciar el camino, digamos, de esta técnica, como dijiste, que tiene sus orígenes, a ver si es cierto, en la India, ¿no? Digamos, tuvo sus orígenes ahí, después se fue desarrollando con el tiempo en Occidente y se ha ido también incorporando otras cosas, o siempre fue exactamente igual.
Bueno, en realidad las posturas, las asanas, nosotros las encontramos en diversas partes del mundo, no solamente en la India. Uh-huh. El sistema, tal y como se enseña en este momento, sí proviene de la India, tiene 8 pasos básicos, que son como escalones, como puntos para ir profundizando, para lograr el fin. Yoga significa unión. Uh-huh. Entonces, son un conjunto de herramientas para tratar de unificarnos. Nosotros estamos normalmente con demasiada dispersión, con demasiados estímulos que nos van llevando de un lado para el otro, con demasiadas partes de uno mismo que quieren diferentes cosas. Entonces, el yoga, yo creo que es una de las técnicas más holísticas que existen, porque tiene en cuenta la parte psíquica y la parte física a la vez del ser humano. Se puede hacer en cualquier momento. Lo que hay que tener en cuenta es hacer una cosa gradual. O sea, nosotros tenemos muchos músculos que a lo mejor no están trabajados de la misma manera que pueden estar trabajados en la India. Entonces, nosotros necesitamos hacer una adaptación para poder darlo en Occidente, y es un poco lo que he dedicado, digamos, mi vida a enseñar, ¿no? Cómo poder sacar buen provecho de algo que viene de una cultura muy ajena a la nuestra y que podemos adoptar en la vida cotidiana.
Uh-huh. Es decir, de alguna manera, me has dicho, hacer un insight, tratar de, en este mundo donde vivimos tan bombardeados de estímulos externos, bueno, ir hacia adentro, pero entender que somos cuerpo y alma o espíritu, y que ambas cosas tienen que trabajar en conjunto para una armonía del ser humano en general. ¿Esta es un poco la síntesis?
Es un poco una síntesis, sí, porque nosotros tenemos un mundo interno, o sea, de piel para adentro, una serie de cosas que considerar para poder mantenernos en un cierto equilibrio. Uh-huh. O sea, frente a un bombardeo de estímulos externos, como hay ahora, con un montón de preocupaciones, con muy pocos puntos de apoyo externos, es muy importante poder tener internamente recursos para poder autoequilibrarnos, para poder mantenernos en un camino, para poder hacer los proyectos que querramos hacer nosotros. Y eso es lo que destaco del yoga, que es un método para lograr lo que nosotros queremos. No es un método para otra cosa, ni que te lleve a hacer otras cosas, sino es para mejorar la calidad de vida y para poder concentrar la energía en lo que sí nos interesa.
Autoconocimiento, o sea, y focalizar.
Eso es. Pocas veces se denomina el yoga como método de autoconocimiento, pero realmente es esto, autoconocimiento y focalización. Hay uno de los pasos que justamente se trata de Diana, que tiene que ver con focalizar, con concentrar la energía hacia lo que uno quiere. Es decir, aunar todos los recursos que uno tiene para poder lograr lo que uno se propone, ¿no?
Uh-huh. Y en esas técnicas entiendo que la respiración es un aspecto muy importante.
Sí, la respiración es nuestra forma de poder contener emociones. Fíjense que uno de los puntos claves es el tema emocional, porque la emoción es como que se irradia y va a influir sobre la parte mental y sobre la parte física de una manera inmediata y tremenda. O sea, por ejemplo, una emoción fuerte, una bronca, una ira, un miedo, puede paralizarte. Entonces, a través de la respiración es que nosotros logramos contener esto, porque la cabeza no puede contener una emoción. O sea, podemos decir, no estoy enojado, pero bueno, la emoción surge de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Entonces, la respiración es uno de los recursos que nosotros tenemos.
Y Y en esta época, dijiste, tan compleja, pero estamos además pasando esta pandemia, me imagino que debe ser una herramienta más que buena para justamente también, ¿no? Poder confrontar con los miedos, confrontar con la angustia, con el estrés, este tipo de cosas, porque ¿cuántos minutos se necesitan diarios para practicar?
Bueno, eso depende de las prácticas, pero con una media hora diaria nosotros tenemos los recursos suficientes, por supuesto. Si uno recién empieza, hay que hacer un poquito de dinamización del cuerpo, de movilización de distintas zonas del cuerpo a través de ejercicios coordinados con respiración. Uh-huh. O sea, no se puede ir directamente a hacer una postura que exige ciertos músculos que no tenemos trabajado. Como, por ejemplo, que se aconseje hacer una postura de loto, que es la más conocida, es decir, no todos, uh-huh, sin entrenamiento vamos a poder hacer eso. Y el fin no es lograr una postura tremenda, sino tener el cuerpo, ir preparándolo hacia ese fin. ¿Me explico?
Sí, claro que sí. Yo te voy a pedir lo siguiente, si es posible, Uni. Como me interesa mucho, entre otras cosas, porque algunos dirán, bueno, yo ya estoy en una edad en la cual hay situaciones que no puedo, no voy a poder nunca hacer la flor del loto, no voy a poder ponerme en tal postura o tal otra. Después del panorama de noticias que tenemos acá, muy breve, de un minutito, un minuto y medio, a ver si nos puedes hablar de esto, de qué pasa con aquellos que ya por un tema de edad, por un tema de situaciones incluso físicas que no pueden hacer ciertos tipos de movimientos, si pueden o no incorporarse a la técnica del yoga. Pero dame, por favor, dos minutitos y seguimos un poquito más, así nos instruyes y nos das algunos tips y también algunas posibilidades más de incluso orientar a la gente. ¿Es posible?
Sí, claro, con mucho gusto.
Bien. Ya fue demasiado, demasiado bombardeo externo de noticias. Ya nos alteramos y ahora vamos a volver al OM, a ver si podemos focalizarnos unos minutos en este Día Internacional del Yoga y ver todos los beneficios que ya algunos ha estado enumerando Uni. Y yo, Uni, te dejaba una pregunta, gracias obviamente por estos minutos que tuviste que esperarnos. Te había dejado una pregunta respecto de, bueno, si una persona que ya tiene una situación de deterioro por ahí en su físico y que dice, bueno, pero no voy a poder yo hacer estas posturas que son tan complejas, o ¿cómo se hace? ¿Puede? ¿No puede? ¿Qué, hay posibilidades? Cuéntenos un poquito.
Bueno, sí, realmente después de las noticias conviene hacer una respiración profunda, ¿no?
La verdad. Absolutamente, sí. Demasiado pandemia en este año, ¿eh?
Y muchas veces parece que el OM ese es como desconectarse de la realidad, pero es que justamente uno para conectarse con la realidad tiene que estar entero. Entonces, todo esto, más que desconectarnos, nos hace más sensibles, más comprensivos. Es decir, de golpe podemos entender un poquito mejor las causas de todo lo que sucede, ¿no? Y yendo a tu pregunta específicamente, sí. Las personas pueden empezar a hacer yoga y se puede empezar de una manera progresiva. Es más, en muchos lugares hay rehabilitación que está enfocado con ejercicios de yoga, con técnicas respiratorias, para empezar a comprender el propio cuerpo y ver cómo está en este momento. Porque uno de los problemas es que uno es como que desconecta el cuerpo, como que no siente todo el cuerpo. Entonces, las técnicas de yoga sí te ayudan a ver cómo estás en este momento y a partir de ahí seguir un camino, porque no es una competencia para hacer una postura, un posturón difícil, ¿me explico? Uh-huh. Sino que es un conjunto de herramientas para que vos, con el cuerpo, cómo está, puedas manejarte mejor en tu vida. Es más, hay una variante, o sea, hay distintas escuelas de yoga y hay yoga específicamente para grupos. Por ejemplo, hay un yoga terapéutico. Todo el yoga es terapéutico, pero hay variantes específicas para poder hacer una rehabilitación después de operaciones, después de accidentes, etcétera, que te permite volver a manejar tu cuerpo. Y para combatir determinadas cosas. Por ejemplo, yo misma empecé a hacer yoga por asma, porque tenía asma de pequeña. Y bueno, sin afán de compararme, uno de los maestros que más se dedicó a Occidente también empezó por problemas físicos, el maestro Iyengar. O sea, en la India hay distintas escuelas, hay algunos de los maestros que se dedicaron a poder difundirlo en Occidente de una manera que fuera útil o inteligible para Occidente, y otros, digamos, se quedaron en la India. Entonces, no es necesario ir a la India para aprender yoga. En este momento ya está difundida en Occidente, y lo que hay que quizá entender es que es una herramienta universal. Por eso el Día Internacional de Yoga, volviendo al principio, es muy importante porque lo destaca como algo universal. No es únicamente de la India, ni está relacionado con esa cultura tan tan diferente a la nuestra.
Yo quiero quedarme tal vez con esto que en algún momento dijiste en esta última respuesta, y hablaste de la toma de conciencia. Si es algo que necesita el ser humano siempre, y me parece en estas épocas más, es esta toma de conciencia, ¿no? Y a partir de esta ejercitación, como todas las técnicas que hacen que la persona pueda conectarse con sí misma, conectarse con lo que lo rodea, no es, como dijiste muy bien, esto de evadir la realidad, sino es tomar conciencia de esa realidad y ver qué es lo que de ella debemos rescatar y debemos también entender y debemos mejorar, comenzando por uno, ¿no?, que es el templo que hay que, en primer término, cuidar.
Así es. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos toda una parte de percepción y trabajo externo, y tenemos una parte interna, íntima, subjetiva, que por ahí el yoga es una de las herramientas que podemos utilizar en Occidente justamente para hacer contacto y para poder estar enteros. O sea, la toma de conciencia no puede existir si no nos sentimos a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo vamos a hacer contacto con nuestra conciencia si no podemos sentirnos? Entonces, en el yoga uno empieza a sentir zonas del cuerpo que las tenía como olvidadas, empieza a conectarse con sus propias emociones, empieza a conectarse con todos esos registros que uno tiene, porque el cuerpo es la memoria viva de todo lo que nos pasó. Todo está ahí dentro. Entonces, con una movilización del cuerpo, nosotros empezamos a sacar y ver muchas cosas sobre nosotros mismos, cómo hemos vivido determinados sucesos, etcétera. Entonces, el yoga puede dársele la profundidad que uno le quiera dar. Puede ser simplemente un conjunto de técnicas respiratorias para paliar un problema respiratorio, o para contener una emoción. Puede ser una movilización general del cuerpo, pero siempre el yoga se mete también en la parte psíquica. Entonces, las personas que empiezan a practicar yoga y tienen ese momento de interiorización, van haciendo un cambio en su vida cotidiana. No es algo que uno está un rato, normalmente las clases son de una hora, tres veces a la semana, eso es lo más común, ¿no? Entonces, eso es cuando es presencial. En este momento, bueno, se pierde mucho en lo que no es presencial. No es igual exactamente. Pero
¿se está enseñando a través de lo virtual?
Sí, en este momento se está haciendo mucho la parte virtual.
Dime, ¿y siempre se necesita un maestro para iniciarte en el yoga o, ya que hablamos de lo virtual, uno puede encontrar guías hoy, como de todo, a través de internet?
Bueno, es más complejo. A lo mejor yo soy un poco mayor y la parte de internet no termina de conectar con la persona, ¿no? Es decir, un buen profesor capta si el alumno entendió. Uh-huh. Y capta cómo está el alumno. Entonces, muchas veces a través de hacer una información a través de la pantalla no llega a ser lo mismo, uh-huh, que un contacto directo. Pero sí se puede hacer. De hecho, se está haciendo. Hay mucha gente que está ofreciendo yoga por internet.
Pero siempre a través de un maestro, digamos, siempre alguien que te guíe.
Bueno, en realidad la labor de un profesor de yoga es compartir un método, uh-huh, es compartir algo que a uno le ha hecho bien. A veces, si uno se pone en el papel de un maestro, es como estar muy lejos de la gente, estar en otro nivel, y en realidad lo que uno hace es compartir, es compartir algo que a uno le sirvió, pero lo más importante es la experiencia propia. Es decir, el yoga no sirve solamente de leerlo en libros, la meditación no se aprende de leer, se aprende de practicar. Y en la práctica muchas veces nos cuesta generar las condiciones solo, ¿no? Porque hay tantos estímulos, hay tantas cosas que hacer, supongamos en una casa, hay tantas cosas que te pueden distraer, que hacer, que necesitas cumplir, y entonces como que uno lo va relegando. Es difícil a veces uno solo guardarse el espacio para esa práctica y realmente poner un cartelito en la puerta y decir estoy meditando y bueno, no atiendo a otra cosa. Es complicado empezar solo, pero se puede, claro.
Esto de tener un tiempo propio, donde uno es el dueño de su tiempo, de su ser, donde los estímulos externos quedan relegados y donde, tomando conciencia del cuerpo y de nuestra interioridad, podemos, a través de haber focalizado bien, bueno, seguramente luego potenciar nuestro accionar en el resto del tiempo, ¿no? Así que creo que es una técnica tan rica que vale la pena explorar en estas épocas y en todas las épocas. No sé si Esther, que mira con mucha atención y con mucha seriedad, quiere formular una última pregunta. Yo te quiero agradecer enormemente por estos minutos con nosotros, Uni. Esther, todo
no,
suyo.
No, por favor, gracias a ustedes por dedicarle este tiempo, porque realmente creo que es algo muy útil en este momento y que se puede emplear. No hace falta ser ni tener un cuerpo especial, ni tener una preparación especial. Son técnicas que se pueden recurrir. Todos estamos respirando continuamente. Técnicas respiratorias, las puede hacer todo el mundo.
Solamente que hay que respirar mejor, porque incluso ahí está, ¿no? Gran parte, si no respiramos, dejamos de vivir. Respirar bien es estar vivo, y hacerlo bien seguramente nos ayuda mucho a todo, oxigenar nuestra sangre y nuestro ser y darle y bueno, vitalidad a todas las funciones, ¿no?
Mira, nosotros nos alimentamos de sólidos, uh-huh, la comida, de líquidos, necesitamos agua y gaseoso, que es el aire. Uh-huh. Y por otro lado, también nos alimentamos de impresiones. Entonces, el poder captar todas esas impresiones positivas, ver una planta que floreció, ver cómo se pone el sol, no sé, hay muchísimas cosas que también nos llenan de energía. Nosotros tenemos siempre un feedback, es decir, necesitamos alimentarnos con cierta energía y además emitimos energía. Entonces, es súper importante tener también esa parte de estímulos buenos, por decirlo así, que nos alimenten y no solamente cosas que nos están sacando energía.
Como dicen los norteamericanos, you are what you eat, ellos lo dicen en relación a la comida, pero en este caso sería todo aquello que nos nutre, como has dicho también. Esther, todo suyo.
Bueno, no me queda nada por aportar escuchando a una persona que admiro tremendamente, la verdad que recomiendo a todos. Ella es la directora de las escuelas Santa Cuni, da muchos cursos, o sea, hoy la llamamos por yoga solamente, pero la verdad es que ella es un mundo enorme, maravilloso de conocer. Para mí fue muy importante en la vida, lo sigue siendo, por supuesto, y me encantaría que siga hablando de mil cosas, pero creo que quedó muy claro lo del mundo externo y lo del mundo interno y la relación que tiene, que de cosas que me ha mandado, ¿no? La relación con el psiquismo, que es una mezcla con la parte anímica y mental, que es ese reservorio del que nos estaba hablando recién, de esas impresiones que necesitamos para tener el buen ánimo, ¿no? Y que tiene relación en Oriente con lo que es el honor de una persona, un mundo rico de impresiones.
Finalmente, Uni, diríamos, Esther, que todas las técnicas, más allá del nombre que tiene cada una, pretenden lo mismo, ¿no? Que es mejorar nuestra calidad de vida, tomar conciencia. Algunos hablan de las endorfinas y entonces a partir de eso la necesidad del movimiento para que, bueno, esas endorfinas nos produzcan la posibilidad de estar mejor. Creo que todas pretenden esto, pero creo que el yoga, por todo lo que he escuchado siempre, es una técnica que cuando algunos la comienzan a vivir, como dijiste, porque los libros son solamente libros, esa vivencia hace una gran diferencia en la vida. Así que agradecerte por estos minutos en este Día Internacional del Yoga y ojalá sirva para a ver si podemos estimularnos y estimular a gente que comience a entrar en este mundo que está ahí, ¿no? Que está a la mano y es accesible.
Claro, es solamente tomarlo, asirlo, como dirían los españoles. Uh-huh. Es decir, tomar una herramienta y utilizarla. Utilizarla bien, sin necesidad de cambiar de ningún tipo de cosa en la parte cultural, ¿no? Bueno, quiero agradecer todas las palabras de elogio y bueno, yo la verdad es que empecé con el yoga a los 12 años, hace muchísimo tiempo, y empecé a dar clase a los 18, yo ya tengo 62. Y francamente he tenido experiencias muy valiosas con el yoga y me ha sido muy útil en diversas situaciones muy complejas en la vida. Así que bueno, por eso lo recomiendo y por eso enseño.
¿Dónde te encuentra alguien que quiere comenzar este camino, Irene?
Bueno, ahora mismo por mail. Por mail en antacuniproducciones@gmail.com.
Antacuni con C, producciones.
Antacuni con C, producciones.
@gmail.com.
@gmail.com. Antacarana es el puente. Entonces, ¿cuál es la idea? Establecer un puente entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo, entre nosotros y los demás, entre Oriente y Occidente. O sea, la idea es establecer un vínculo. Por eso Antacarana, bueno, ahí vino Antacuni, es decir, un puente para la unión.
Qué lindo, y qué lindo haber podido esta mañana tener este puente de unión contigo en estos minutos. Yo estoy seguro que son de los más significativos. El resto pasa, pero lo sustancial siempre queda. Gracias por este puente y por la posibilidad de ayudarnos a, en este Día Internacional del Yoga, bueno, tener algunos elementos más y ojalá que todos podamos empezar despacito, como dijiste, en este andar hacia el yoga. antacuniproducciones@gmail.com, la posibilidad de encontrar a la profesora Irene Borganello Tieman. Así que agradecemos enormemente y seguimos en contacto.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bien,
que pasen muy buen semana.
Igualmente. Nos ha hecho bien, nos ha hecho más que bien un ratito. No hicimos yoga, pero nos comenzamos a adentrar un poco en ese mundo, Esther.
Yo ya entré en otro mundo.
¿Sí?
Entré en otro mundo, en otra paz, ya con la palabra de ella. Uno la imaginaba ya con la sonrisa. Eso es la impresión que causa, ¿no?
Me imagino que cuando uno está en su interioridad y bien, y está equilibrado, es lo que irradia. Siempre, como lo decía, de acuerdo a cómo estemos, es lo que vamos a irradiar. Somos energía, nos alimentamos y nos alimentamos bien, tanto, como dijo, de lo material como de lo espiritual. Ella dijo orgánico, líquido y gaseoso, pero es todo eso somos y también todo el resto.